Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radioescuchas, chilenos y chilenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura en todas nuestras frecuencias, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. A ver, si tú estás en Talca, ya somos 94.5, si estás en Osorno, 91.1, si estás en Copiapó, 101.3, en La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, en Valparaíso, Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub-20, 92.5, también en Viña del Mar, aquí en Santiago de Chile, en todas nuestras comunas rurales, las 17 comunas rurales de la región metropolitana, especialmente en Paine, en Estación Central, 92.1. La radio también se ve, canal 166, en Sapin TV, 143, en GTD 15, en vivo. Y recuerden que a fin de mes, sí, no, a... En abril vamos a estar en el especial de Chile Público con toda la transmisión de la fiesta de la chicha desde Curacaví. Vamos a estar ahí viernes, sábado y domingo para la transmisión oficial de la fiesta de la chicha de Curacaví 2026. Volvamos a lo nuestro, a los días lunes, siempre bien municipales, siempre bien de gobiernos locales. Amigo de la casa, ha venido aquí varias veces, presidente de AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, también alcalde de Paine, fue concejal de Paine, recientemente abuelo. ¿Ah? Sí, también, ahí en una juventud además, para ser abuelo. Bienvenido, Rodrigo Contreras, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto saludarte. Todo el currículum
rápidamente aquí. Llegó el alcalde, además se llenó a culeo, floreció.
Tenemos agua.
Claro, ahora tenemos agua, floreció Paine. Y aquí a mi derecha le doy la bienvenida, tengo también el placer de conocerlo hace muchos años, alcalde de Estación, Dideco de Estación Central, ¿verdad? Dideco de Estación Central, alcalde de Estación Central, ministro del Interior, actualmente fue presidente de la MUCH. Fue presidente de la MUCH, actualmente trabaja en el Observatorio de Seguridad también de la MUCH. Estuvo aquí, si la memoria no me falla, la última vez, como candidato a la segunda temporada de los ensayos constitucionales. ¿Fue así o no?
Oye, buena memoria, Jorge. Gracias por la invitación. Rodrigo, un gusto también compartir contigo.
Rodrigo Delgado, bienvenido a Chile Público.
Ah, sí, no me había presentado todavía. Empecé a hablar antes.
Director de Palestino. Que ahora además tiene luz, iluminación, van a debutar en la Copa Sudamericana en la Cisterna.
Nos acaban de ratificar eso. Estábamos todavía en Ascua y después de una revisión exhaustiva de la Conmebol, nos habilitaron la Cisterna para jugar fase de grupo de Copa Sudamericana. Así que estamos felices. Eso fue así que justamente hoy. Así es que estamos disfrutando de una etapa, bueno, disfrutando entre comillas, porque tú sabes que el fútbol es muy dinámico, pero sí, la política, el fútbol, obviamente, lo que tiene que ver con el municipalismo, está todo relacionado, porque finalmente todo radica en el sentir de la ciudadanía. La ciudadanía palpita muchas veces los problemas, pero también disfruta con actividades complementarias, y el fútbol, ni hablar, uno de ellos, el deporte en general, ¿eh? Y aparte la movilidad social que genera el deporte, seguramente vamos a tener más de algún lunes para hablar de eso.
Oye, efectivamente, Lucho Fraile, porque ustedes saben que los días lunes, en general, estamos aquí en marzo en un momento de transición, pero los días lunes se los dedicamos a los exalcaldes. ¿Ah? A los exalcaldes. Usted le quedan hartos periodos. Le quedan hartos periodos todavía al alcalde Contreras, pero se lo dedicamos a los
exalcaldes. No, y te han aceptado la invitación de hoy. Entonces,
lo últimas tres parejas que tuvimos acá de exalcaldes los días lunes. No, si les va bien, les traemos suerte a los días lunes. Mira, tuvimos 4 años a Felipe Alessandri y Johnny Carrasco. Tuvieron 4 años los lunes aquí dando la pelea. Felipe terminó de alcalde en el lugar de Echea, después que durante 4 años dijo, no vuelvo. 4 años ahí.
Es verdad, decía que no quería nada más.
Alcalde del lugar de Echea. Después, Johnny Carrasco, no, si yo hasta acá llegué, si yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Concejal en Pudahuel, y conociéndolo los siguientes 40 años a estar ahí de concejal en Pudahuel, Johnny. Después llegó Carlos Cuadrado. Después llegó Carlos Cuadrado y Germán Codina, los dos. Cuadrado no, Cuadrado siempre dijo, no, si iba a ser candidato a diputado, fue candidato a diputado, distrito 10, no, no, distrito 9, distrito 9, que involucra a Huechuraba, electo, así que ahora viene semana por medio, los días jueves. Y Germán Codina, que se fue de delegado presidencial, que prontamente va a estar acá. Entonces dijimos, hay que hacer la renovación de elenco, invitamos a Rodrigo Delgado, la primera dijo que sí, y el otro invitado de los días lunes será el ex delegado presidencial Gonzalo Durán, que me parece muy bien, está tomándose vacaciones luego de la pega que tuvo, así que lo vamos a tener, no sé si el siguiente lunes o en dos lunes más.
Y exalcalde también.
Por supuesto, exalcalde de Independencia. Así que a ambos ya le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo cuando está acá. A ti, Rodrigo, muy bienvenido. Vamos a ver dónde vamos a estar en 3 años más, porque en 3 años más hay elecciones municipales, en 4 años más hay elecciones de nuevo parlamentarias, y ahí
los panelistas. Se abre completa el próximo año.
Claro, aquí los panelistas de Chile Público siempre ahí terminan en algo. Oye, para abrir la conversación, muchas gracias a ambos por estar acá. Para abrir la conversación, ¿qué les ha parecido? Llevamos poquito menos de 15 días de esta instalación del gobierno, en donde probablemente destacan dos cuestiones. El discurso austero del ministro Quiroz respecto de Chiquillo. Aquí no hay un céntimo, no hay plata. No hay plata para el MEPCO, no hay plata en las arcas fiscales. Y el despliegue que ha tenido también el gobierno a través del ejército, de la famosa zanja, del famoso escudo plan fronterizo, para intentar alivianar la presión de la inmigración ilegal. Alcalde Contreras.
Bueno, yo creo que ha sido un despliegue como de acuerdo a las expectativas que tenía la ciudadanía y la comunidad. Efectivamente, Chile vivía una emergencia en distintos ámbitos, no solamente en seguridad, sino que también en materia económica, en emprendimiento y en desarrollo. Y ha respondido como conforme lo que la gente estaba esperando. Yo creo que sincerar también las cifras hace muy bien. Cuando uno le toca priorizar desde un municipio, también de repente es bueno decirle a la comunidad, ¿sabes qué? A mí me encantaría llegar con todo, esto es lo mismo que en la casa, me encantaría tener el último televisor, comer rico, salir a comer toda la casa, pero en realidad tengo que priorizar y tengo que pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, tener plata para el gas y comprar la mercadería del mes, pagar el colegio y tener asegurada la salud. Y yo creo que hoy en día estamos en eso, en esta gran casa que es Chile, y corresponde sincerar en materia de MEPCO. Esperamos el anuncio que van a salir ya prontamente, bien cómo va a caer, cómo se va a regular eso. Claramente no puede afectar a toda la ciudadanía, hay que buscar el equilibrio, y creo que en eso tengo confianza en que pueda aparecer de esa forma. En materia de seguridad fronteriza, se esperaba que algo saliera de esa manera, o sea, no podíamos esperar sino una medida determinante, dura, que fuera en términos concretos de cómo se puede frenar la migración. Yo creo que va por un muy buen camino. Y también decir, oye, aquí como ciudadanos, toda esta patria, todos tenemos que aportar a que el país salga adelante. Así que yo creo que han sido una agenda bastante abultada, pero creo que va por muy buen camino.
Hay harta expectativa en cuanto al susto del anuncio del MEPCO.
Sí, sí.
Y respecto a las comunas rurales de la región metropolitana, les pega el doble tal vez de duro, porque ustedes no tienen Transantiago, y la gente que hace el esfuerzo de echarle benzina todos los días al auto para venir, por ejemplo, a trabajar a Santiago, claro, los costos van a ser altos.
O sea, a ver, yo creo que todos nos dedicamos a mirar bien todas las declaraciones el fin de semana, que para dónde iba esto, para dónde va esto el MEPCO, porque todavía no lo sabemos, pero todo indica que va a haber un equilibrio, que no va a ser tan drástico, y esperamos que vaya en ese sentido y que no golpee claramente a la clase media de manera fuerte. Pero da la impresión de que todo indica que tenemos que priorizar, y todo parece que esa priorización como sociedad vamos a tener que ponerla sobre la mesa.
Tú fuiste, Rodrigo, ministro del Interior en un tiempo en que todo el tema de seguridad estaba radicado en el ministro del Interior. Hoy día está separado en el Ministerio de Seguridad. Pero si como ministro en ese tiempo del Interior te hubiera dicho, mira, en cualquier momento vamos la benzina a subir 300, 400... peso, es un descalabro. Tanto así que el gobierno, una de las coordinaciones que está haciendo es precisamente con seguridad para resguardar, por ejemplo, no sé, la gente que se va a volver a hacer cola, para echar bencino antes que suba, no se descartan las protestas que puedan existir a través de ello.
No, a ver, son temas complejos. A ver, siguiendo la lógica del alcalde, a quien, oye, se me ha olvidado lo lindo que habla el alcalde, ¿eh? Los alcaldes tienen un relato y un discurso que yo creo que es único, porque transmiten el sentir, digamos, de los vecinos, del Chile más profundo, y eso la verdad que siempre se agradece en el lenguaje de los alcaldes, ¿eh? Cuando uno escucha a un alcalde tiene esa fuerza. Son temas complejos. Una cosa, y siguiendo la lógica de lo que decía el alcalde, aquí no hay sorpresas en cuanto a la planificación, volviendo al tema de seguridad, / zanja, cierto, macrozona norte, eran promesas de campaña, ni siquiera promesas, o sea, era parte del programa. Lo que pasa es que en Chile, lamentablemente, y a lo mejor en gran parte del mundo, nos acostumbramos a sorprendernos con cosas que pudimos haber leído o pudimos haber profundizado muchas veces los programas. O sea, cuando uno leía el programa de José Antonio Kast, sabía que venía, cierto, un tema en la frontera que, si bien es cierto, no está especificado al detalle, pero sí la zanja, cierto, y todos los medios necesarios para poder dar señales importantes. ¿Eso va a implicar cruce clandestino cero? Por supuesto que no. Pero es una señal potente hacia dentro del país y hacia afuera. Porque hoy día, quienes quieren venir al país, cierto, oye, no estamos hablando de la familia que a lo mejor viene a buscar mejor horizonte, estamos hablando del delincuente, estamos hablando del crimen organizado que quiere traficar autos, drogas, personas, etcétera. Bueno, por lo tanto, no hay sorpresa ahí. Pero además, hay algo que siempre, y lamentablemente, cuando comienzan los gobiernos, le tocó a Sebastián Piñera con un terremoto, y bueno, cada gobierno ha tenido una etapa inicial, que ocurren cosas. En este caso, está ocurriendo el tema, cierto, de la guerra, que está afectando de manera muy importante el precio del combustible, finalmente del petróleo. Y eso va a traer una toma de decisiones. Además, cierto, las arcas fiscales en una situación bastante crítica, por lo tanto, no es que el MEPCO, bueno, esto se ha analizado durante estos días largamente, no voy a entrar en eso, pero el MEPCO no es un fondo en sí mismo, sino que tiene que ver con un mecanismo que va subiendo y bajando los impuestos dependiendo del precio del crudo a nivel internacional. Pero el Estado deja de percibir. Por lo tanto, si a lo mejor el gobierno saliente hubiese dejado las arcas en mejor condición, obviamente hubiese habido un colchón distinto. Ese colchón no está. Y lamentablemente el gobierno tiene que tomar medidas.
Ahora, se habla de 50 millones de dólares, sí, a la semana, y 200, exacto, en el Estado actual del asunto.
Y como tú me preguntas, es un tema netamente, es un tema absolutamente top 3 del comité político, o sea, no me queda duda. O sea, esto genera otras cosas. No es solo un alza, sino que genera, obviamente, productos, servicios de primera necesidad que pueden encarecerse. Esto también, obviamente, para quienes son más bien intencionados, lo pueden entender, ¿no?, el análisis, y quienes no, lo buscarán como una bandera de lucha para poder volver a las calles y poder, a lo mejor, entorpecer políticamente al gobierno. Yo creo que hay que estar muy atento a aquello, porque eso sin duda que va a ocurrir. Hay quien hoy día veía un Twitter de ahí, un parlamentario, que decía: estos son listados como de precios que van a subir. Creo que le ha hablado Mirosevic, que lo puso en su Twitter. Estos son los precios, las cosas que van a subir, y esto va a subir. O sea, generando ya, desde ya, una alarma que creo que no se condice con este llamado, ¿cierto?, a tender puente, a, mira, trabajemos en la unidad, porque al final del día, la cosa chica, obviamente, ¿cómo se soluciona? Se soluciona, obviamente, con altura de mira. Tenemos un problema, y ese problema no solo tiene el gobierno. Lo tenemos como país, lo tenemos como región, que somos altamente dependientes, salvo tal vez Venezuela, altamente dependiente del petróleo internacional y los precios internacionales. Por lo tanto, es un tema obviamente político, / económico, que puede generar consecuencias, y no me cabe duda que se va a resolver, espero, de la manera más adecuada, y también espero que se pueda resolver la situación en el Medio Oriente para que pueda tender a la normalidad, si es que se entiende como normalidad, un precio, cierto, internacional del petróleo que nos permita seguir una vida que ya está cara, estaba cara y va a seguir estando más cara.
Fíjense que, y lo decía el alcalde, no sabemos en específico cómo se va a plasmar esa alza del precio de los combustibles. Lo que sí hemos sabido es que al parecer se va a poder focalizar algunas ayudas puntuales. No tengo idea, voy a hablar en borrador. Imagino que a lo mejor al transporte, para que los alimentos no se encarezcan tanto. Imagino que a lo mejor al transporte escolar, tal vez. O a quienes distribuyen combustible para el transporte público, para que a su vez no suba el transporte público. No tengo idea cómo será en el caso de los viajes desde las comunas rurales a Santiago, porque ustedes tienen buses eléctricos, colectivos, buses pirata, como una zona media gris ahí, ¿no?
Es que, claro, en el caso de las comunas rurales, el problema del transporte es que no hay transporte. O sea,
no hay red.
No hay sistema de red. No, y no hay transporte, no hay sistema de red y no hay otro sistema de transporte en definitiva como tal. Entonces, el problema ya es un problema en general. Pero sí, claro, sí, con petróleo más caro, petróleo menos caro, el problema del transporte es basal de todas maneras. Si el problema, o sea, ¿dónde está un poco lo que decías tú también? Es cómo, Jorge, es cómo, si es que esto es necesario hacerlo, ¿cómo se hace para que no tener una nueva escalada de inflación, por ejemplo? Que no aparezcan nuevamente especulaciones, que no suban las papas de la noche a la mañana porque costó más en llegar a los valledores y que termine siendo más cara en la feria. Que no tenga un sobreprecio los materiales de construcción, por ejemplo, hoy en día que estamos viendo la reconstrucción de la zona sur. Entonces creo que son esos detalles que hay que afinar muy bien toda la cadena logística de movilización y transporte, pareciera ser que es importante. Y cómo robustecemos también el transporte de pasajeros, porque claro, vamos a invitar a la gente a que, mira, deja tu vehículo en la casa, no gastemos, pero bueno, ¿qué alternativa le damos? Y en eso yo creo que va a haber una transición de cómo se focaliza eso de buena forma.
Alcalde, ustedes como AMUR reciben los famosos fondos espejo. ¿Ah? ¿Por qué se ríe?
Hoy me lié toda la mañana con eso.
Los fondos espejo, que para que nuestro radio escucha ahí, a lo mejor si no les suena tanto, tienen que ver que es una compensación porque ustedes no tienen sistema red, el sistema de transporte metropolitano.
Así es.
¿Ah? En algún momento le llegaba a las regiones, y en Santiago, en la región metropolitana decían, oye, pero aquí también hay comunas que no les llega, entonces se crearon los fondos espejo, y que además entiendo se distribuye parejo, ¿no es cierto? ¿Para todas las comunas?
No. Este año
para las 17 comunas rurales.
Las 18 rurales. Son 18. Este año el fondo FAR, FARCOM, algo así es como el nombre, la cifra que tiene hoy en día, la sigla, perdón, son como 45 mil millones de pesos que se le inyectan al presupuesto del gobierno regional. Y esos 45 mil millones de pesos deben ser invertidos en ruralidad. Entonces, APR, soluciones sanitarias, PMB para hacer los proyectos, justamente.
Pero hay que hacer
los proyectos, hay que hacer
por usted. No es que te llega como...
Llega platita a la cuenta
no.
MUNI.
Y lo que logramos hacer los municipios AMUR en una conversación que tiene con el gobierno regional desde hace muchos años atrás, es poder decirle, mire, somos 18 rurales, establezcamos una cuota. Este año son 1.000 millones de pesos para hacer proyectos con una modalidad específica, una modalidad donde puedes postular hasta proyectos de 300 millones de pesos aproximadamente. Entonces, ya sea, haces 10 proyectos de 100 millones, haces 3 proyectos de 300 millones, haces un proyecto de 300, etcétera. Pero basta 300 millones de pesos por cada proyecto y eso no van al Ministerio de Desarrollo Social. Pero es una cifra, o sea, de los 45.000, 18.000 se van a eso. El resto se va a la distribución que hace al interés regional en la modalidad del FAR, o sea, para infraestructura habilitante de transporte o para operación de transporte.
Ok, ahora, esos 18.000 millones que ustedes los traducen en proyecto, ¿ya? Y queda, bueno, y va a quedar ese famoso saldo. ¿Se afecta en algo, por ejemplo, si es que logramos avanzar en que el transporte llegue a las comunas rurales? O sea, ¿ustedes quedarían sin fondos? A lo mejor comida más al fondo incluso que el...
Es que, nuevamente, lo que hemos planteado desde el gobierno anterior y que no fuimos escuchados, y en eso fuimos muy categóricos con las autoridades anteriores, y ahora se lo hemos planteado al ministro de Grant, es que aquí lo importante es tener un número, un valor.
¿Pero no lo administra el gobierno regional?
No, es el ministro, el gobierno regional con el Ministerio de Transporte.
Okay.
Es con los ministros del gobierno regional con el Ministerio de Transporte. Lo primero es, ¿cuánto cuesta un transporte rural para la ruralidad? ¿Y a qué aspiramos para la ruralidad? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Un sistema red? ¿Es sistema red valor integrado? ¿Que es lo que todos queremos, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es el valor de eso? Y ese número no está. tenemos casos aislados, no sé, porque llega el transporte, llega por ejemplo a la comuna de Padre Hurtado, que es una línea con un recorrido en ciertas frecuencias en un punto de Padre Hurtado, pero no a toda la comuna de Padre Hurtado.
Al menos un bus de acercamiento.
Claro, ese sistema red que llega a Padre Hurtado al año cuesta cerca de 3.000, 4.000 millones de pesos. Entonces, si a Padre Hurtado nosotros eligiéramos ya a comuna de Padre Hurtado, le vamos a hacer a toda la comuna de Padre Hurtado, estamos hablando cerca de 6.000 millones de pesos. O sea, no alcanzaría. Entonces, eso es lo que este año nosotros estamos muy empecinados en poder decir ya cuál es el modelo que nosotros queremos de transporte rural para que también algún día tenga alguna posibilidad real. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo planteo. Desde la plaza de Puente Alto hasta la estación Mapocho hay 30 kilómetros. Desde la escuela de Rangue, en un punto de mi comuna, hasta la municipalidad de Paine, ahí hay 30 kilómetros. Entonces, esos valores, entonces, de Rangue sale una micro hasta estación San Borja, que llamamos esta estación central. Entonces, ¿a qué aspiramos? ¿Qué es lo que queremos? Claro, pero, ¿cómo es la integración?
Etcétera. Pero con todo el cariño del mundo a los amigos de Paine, pero en Puente Alto viven, no sé, 400.000 personas.
Sí, claro, pero...
Entonces, probablemente cuando diseña, claro, la rentabilidad social a 1.000, ahí puesta en esa...
Pero ¿cuál es el punto? Y por eso viene el Fondo Espejo, porque ese bus Transantiago Red hoy en día se subvenciona en cerca de 5 millones de pesos mensuales, hasta 9 millones de pesos mensuales, ese bus. Subvencionamos todo.
Sí. Oye, pero además,
versus lo que se subvenciona en el transporte del perímetro de exclusión de una micro X que cuesta 900.000 pesos mensuales. Está bien la rentabilidad social, pero bajo esa lógica entonces nunca va a haber
transporte para la ruralidad. Bueno, además hay otro factor que hay que meter este análisis, uno es la evasión.
Bueno, es otra historia.
¿Me entiendes tú? O sea, la evasión hace que esto, los números que dice el alcalde seguramente sean muy superiores, y lo otro tiene que ver básicamente con la ejecución presupuestaria de los fondos espejo. Entiendo que hasta hace algún tiempo atrás, porque eran las comunas tenían, hoy día está la posibilidad de hacerlo agrupados como comunas.
Porque
yo en algún momento, a lo mejor ya me queda el tiempo, lo que ocurría sobre todo en regiones o en comunas que no tenían la capacidad de postular estos proyectos, ¿cierto? Obviamente tenían menos posibilidad también de captar esos recursos.
Sí.
¿Eso sigue ocurriendo hoy día, alcalde?
Sigue ocurriendo en menor medida, al menos en la región metropolitana.
Ya.
Cada día hay los municipios rurales nos dimos cuenta que tenemos que potenciar nuestro equipo técnico y hoy en día sale. Eso está,
y con la asistencia técnica seguramente también.
Y está funcionando.
Pero en regiones entiendo que era bastante más dramático.
Regiones, de hecho, yo creo que el gobierno regional metropolitano es el único que logra tener la ejecución al 100%, no así en el resto de Chile.
Claro, entonces esas necesidades rurales que hay en otras regiones también se ven empañadas además justamente por la poca capacidad de postular proyectos. No porque no quieran, sino que porque no tienen... muchas veces, o tienen otras prioridades, por supuesto, que también son tremendamente importantes. Entonces, ahí está esto. El otro día, por ejemplo, me invitaron a un seminario de ciberseguridad. Claro, imagínate, es dramático. O sea, para un municipio que tenga, ¿cierto? Porque está la nueva ley, ¿cierto? Y está la nueva agencia que se preocupa de que cumpla la normativa, esto para todo el Estado. Pero al final se legisla, ¿cierto? Con un municipio. Ni siquiera municipio, con una institución del Estado promedio en la cabeza del legislador. O sea, como que promedian todo, es como que elegirlo para, no sé, por decirte algo, ¿no?
Para
Macul, para Huachurao, para Ñuñoa. Y queda fuera todo el resto, el que puede abordarlo perfecto, pero queda una línea en donde caen hacia abajo municipios que no tienen ninguna posibilidad de estar preocupados de este tema. O sea, y que tienen a su haber datos tremendamente importantes, ¿cierto? Datos de renta, de patentes, de IDECO, de salud, de educación, o sea, muchos datos. Y claro, la empresa privada sabe que le están secuestrando datos, la están hackeando, no tiene idea porque tiene su software, su elementos que saltan las tapones. El municipio no tiene idea si eso está ocurriendo o no, y es tremendamente grave, pero tampoco está la posibilidad de abordarlo para muchos de los municipios. Tal vez son 5 o 6 los que pueden abordarlo de manera a la par de una empresa privada, y el resto, entonces muchas veces la capacidad de gestión, lo mismo que ocurre con seguridad, es claro, hay más carabineros donde también hay más capacidad de gestión, o hay más autos o inspectores municipales, y en las comunas que tienen más necesidades muchas veces tienen menos también equipamiento complementario. Entonces, al final del día, esto de la ruralidad y lo que está hablando el alcalde permea toda la área, no solamente el tema, en este caso, el transporte. Hay muchas áreas que son relevantes para la ciudadanía que quedan al descubierto sus falencias cuando empezamos a analizar en profundidad este tipo de situaciones.
Fíjense que yo recuerdo... Bueno, a los que nos interesamos además siempre en el tema municipal, sobre todo, en cada campaña municipal, o sea, perdón, en cada campaña presidencial hay promesas importantes respecto al mundo municipal. Sin ir más lejos, yo recuerdo que en el caso del presidente Boric había anunciado que iba a haber una inyección de $1,000 millones al fondo común al fondo común municipal. Uh-huh. El fin de semana pasado, el día sábado, estuve en Tiltil, que hicimos la transmisión de la fiesta de la tuna y la aceituna, que conmemora además los 117 años, el aniversario de...
¿Trajiste algo de
Tiltil? César Mena. Oye, hubo alcalde César Mena. Oye, de hecho hubo competencia de quién come más tuna. Ah, no, una locura.
Pero no había que pelarla.
No, había que pelarla. Había que pelarla. No, porque venían sin espinas. No, yo estaba transmitiendo, pues imagínate transmitir con tuna aquí.
Pero algún rato libre, ¿no?
Comida tuna. Ya, amorosos, todo ahí me llevaron. Oye, comí empanada de tuna. Una locura. No, está, eso sí que no lo recomiendo tanto, pero no. La mermelada de tuna, las tunas, la aceituna, no, eso anduvo muy bien. Ahí había un par de diputados, consejeros regionales, bueno, en fin, estaban todos ahí para el corte de cinta. Ya, dicho eso, Tiltil, que yo creo que es una comuna más austera que Paine, probablemente. En presupuesto, en población, etcétera. Y es muy difícil, porque además ni siquiera están como en la ruta 5, salvo una localidad que es Huertos Familiares, ni siquiera están en la ruta 5, sino que hay que desviarse desde Quilapilún, donde está Punta Peuco, hacia Olmué, hacia La Dormida.
Exactamente.
Es muy duro llegar a la carretera. Ellos no tienen un transporte tampoco en la carretera. O sea, para variar, a usted le pasa lo mismo. Yo sé que usted también tiene unos buses eléctricos ahí para los vecinos. Los municipios haciendo pega, que no le corresponde, porque no le corresponde al municipio el transporte de las personas. Poniéndose ahí con el transporte municipal, que es una práctica acostumbrada. En el Parlamento, a propósito de lo que tú decías, la cantidad de leyes que vienen sin financiamiento. No vienen financiadas como municipio, hágase cargo, pero no viene. ¿Dónde está la glosa presupuestaria que nos da la nueva platita para hacer esta política pública que usted del mundo que emana desde el mundo legislativo? También, a propósito de Tiltil, ellos inauguraron hace muy poco la dirección de seguridad, a finales del año pasado, recién. Entiendo que son dos camionetas, que son más sub, ni siquiera camionetas, son como unos sub, que tienen cuatro inspectores, cinco inspectores. Hace como unos dos meses me tocó ir a la dirección de seguridad de Vitacura. Yo sé que es un ejemplo medio extremo, pero la cuestión parecía la CIA. Cuando les digo la CIA, desde el control que nos hicieron a la entrada para ingresar, los programas que nos mostraron, la detección, caras, los drones, una cosa, pero impresionante. Entonces, en verdad, a mí me parece que probablemente dentro de los grandes dolores que tiene este país a propósito de educación, salud, yo creo que el tema municipal, o sea, ¿por qué han pasado tantos años sin que seamos capaces de ponernos de acuerdo en un mínimo desde? Uno entiende que siempre van a haber comunas con más recursos. Y además, no me parece mal. Pero que exista un mínimo desde como para achicar un poquito la brecha. Pero a veces pareciera que tenemos ciudadanos de distintas categorías en un mismo país.
Mira, yo soy amante de la libertad en toda su expresión. Y creo que si pudiéramos tener mayor libertad los municipios y responder con nuestros talentos y nuestros defectos, sería muy distinto. Sé que es una apuesta arriesgada, pero en definitiva, estandarizar todo, promediarlo todo, y la desconfianza que muchas veces los municipios, sí, está bien, las administraciones municipales no hemos ganado también el rótulo a que haya desconfianza de cómo se administra, termina nivelando hacia abajo. Hoy en día, está en discusión si se aplica o no se aplica este tema de las contribuciones, se descuentan o se descuentan, cuánto afecta o no el Fondo Común Municipal. Pero cuando somos 100% dependientes del papá Estado en todo, el incentivo al desarrollo, a volar, a crear, a que tengamos a que administremos nuestro municipio como para poder hacerlo crecer y que finalmente seamos más pujantes, es muy difícil. Yo te lo hablo desde el mundo... del mundo rural, cuánto quisiéramos más nosotros poder generar mayor, por ejemplo, ingreso a través de patentes comerciales.
pero tenemos que estar supeditados a un plan regional metropolitano de Santiago que le pone cuánta cortapisa existe para poder flexibilizar el desarrollo y el emprendimiento de una zona. ¿Cuánto hemos pasado? Y te pongo un ejemplo, entre desde el puente Maipo hasta Angostura, y vemos toda una línea de la orilla de carretera industrial. El 60% de eso no debe dar patente porque está en zona agrícola. Y han pasado 20, 30, 40 años y nadie logra entender de que ya no es zona agrícola, po. Y que hay que hacer los cambios de suelo, y eso está entrampado 3, 4, 5 años y pierdes la patente, y esa inversión que costaba, no sé, una industria de 60 millones de dólares, 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, finalmente se fue y abandonó porque el galpón no pudiste nunca hacer el cambio de suelo, y eso significaba patente, trabajo, formalidad, desarrollo y crecimiento. Sin embargo, nos enfrentamos a comunas de la región metropolitana, o comunas que son capitales de regiones, que tienen todo el potencial porque su normativa lo permite, y crece, se desarrolla y termina siendo pujante. Un cambio, una resolución sanitaria para la señora que quiere emprender y poner una cafetería, tiene que presentarla a una pirámide burocrática de un servicio de salud que está prácticamente saturado con las comunas más grandes, y las comunas chicas ahí van quedando un año, 8 meses para su resolución sanitaria, y vamos ahogando. ¿Qué te quiero decir con esto finalmente? Por ejemplo, Tiltil tiene toda una potencialidad de crecer, pero si tiene que depender 100% de cada cosa que hacer, venir a golpear la puerta acá a Santiago, no tenemos nunca ni por dónde. Entonces, volver a confiar, y que bueno, finalmente sean los ciudadanos los que definan si es que esta autoridad o esta administración lo hizo bien o lo hizo mal, y le pasarán la cuenta. Pero yo creo que esta dependencia y centralismo que incluso vemos en la región metropolitana es el que prácticamente va a ser imposible que un municipio pueda también emprender y pueda tener la libertad de poder crecer. No lo veo de otra forma, porque si solamente vamos a golpear la puerta y que nos den la plata a nivel central, estamos fritos. Y el permiso de circulación, porque es la otra donde nos jugamos la vida.
Yo tengo la impresión, a propósito, vaya a sacar el permiso de circulación a Paine.
Paine.cl.
Yo tengo la impresión de que hay una cultura centralista muy enquistada, ¿no es cierto?, en nuestro estado. A ti te tocó estar en los dos lados. La sufriste como alcalde y probablemente agarraste el garrote, a veces con querer, a veces sin querer, desde también el Ministerio del Interior para pegarle a los municipios, producto tal vez de esa misma cultura centralista, ¿no?
Uy, sí, para mí fue bien, bien complejo, porque además yo era presidente de la MUCH en el momento que el expresidente Piñera me pide ser ministro del Interior, o sea, tuve que dejar rápidamente también esa presidencia, y ahí asume Gustavo Alessandri en ese tiempo en la MUCH. Tuve que estar en un ministerio que además, como tú lo decías al principio, en ese momento tenía además la seguridad, o sea, estamos hablando, y además en pandemia, con coletazo todavía el estallido social, con macrozona norte y sur muy activa, con muchas complejidades, o sea, la verdad es que el día a día era muy complejo, tan complejo que, bueno, hoy día hay un Ministerio del Interior separado, seguridad separado, lo que ocurría en varios países, digamos, que Chile se tardó. Nosotros dejamos instalado el proyecto que después, bueno, fue modificado, pero da curso al Ministerio de Seguridad. Tengo una anécdota ahí, cuando una vez viene el presidente argentino, en ese tiempo estaba Fernández, viene con su... En ese tiempo estaba Cafiero era jefe de gabinete o ministro, no, era jefe de gabinete. Bueno, y yo llego un poco atrasado a la ceremonia, porque estaba, obviamente, tenía un par de cosas, y era en la moneda, estaba en el segundo piso, y llego, y claro, tenía que yo ir a saludar a Cafiero, que en ese momento estaba ahí, y le digo, disculpa, qué sé yo, lo saludo, y le digo, lo que pasa es que en Argentina tiene un ministro del Interior, un ministro de seguridad y un jefe de gabinete, ¿cierto? Son tres personas, sí. Le dije, yo hago toda esa pega. ¿Sí? Me dijo, qué locura, me dijo. Nada más, me dijo, pero che, qué locura, me dijo. Y claro, una locura, pues si efectivamente hoy día el ministro de Interior obviamente se ocupa más de la política de relaciones, pero también de temas relacionados con gobierno interior, que ya son muchísimos, pero la seguridad en sí mismo ya me parece perfecto esta separación. Más allá que hubo críticas, creo que era un buen... Pero donde quiero llegar con esto, me tocó obviamente tratar de relacionarme y tratar de incorporarlo al alcalde, digamos, en muchas situaciones,
con muchas reuniones, con mucha consulta a los alcaldes. La verdad es que tuvimos una relación dentro de lo que se podía en ese momento, muy cercana con la asociación y con el alcalde en general. Yo tenía como norma tratar de salir mucho a terreno, digamos, dentro de Santiago, en regiones, visitar alcaldes, juntarme con ellos, y bueno, dentro del tiempo que uno tenía, tratar de colaborar, entendiendo los dolores de los municipios. No fue fácil, pero creo que hubo un reconocimiento en esa época de los alcaldes a lo que uno pudo hacer. Pero no fue fácil porque obviamente tenía muchas llamadas, mucho WhatsApp, mucho alcalde y alcaldesa que quería más, digamos, del punto de vista de poder acercarse más. Y bueno, y
con toda lógica uno esperaría que, claro, ahora asume el alcalde, son colegas,
absolutamente.
Ahora mejor.
Claro, hicimos todo lo que se pudo hacer en esa relación. Sacamos temas adelante bien importantes, que eran muy ciudadanos, la ley, no sé, la ley de temas de fuegos artificiales, cierre de pasaje, por decir alguna, digamos, entre otras. Recuperamos los patrullajes mixtos, esto de que los vehículos de las municipalidades pudiesen patrullar con el carabinero. Bueno, hicimos varias acciones en conjunto, pero obviamente que el tiempo no daba para mucho más, digamos. Fue prácticamente un año y medio de mucha, pero siempre incorporábamos la presencia o de alcalde o de asociaciones, de la opinión. Hacíamos muchas reuniones, lo invitábamos muchas veces a La Moneda a tomar decisiones en conjunto, algunos temas, dentro de lo que se podía. Pero sí, creo que el municipalismo en el estallido social y en la pandemia, creo que subió varios peldaños. A lo mejor uno no se da cuenta, o los alcaldes actuales no se dan cuenta, pero el rol de los alcaldes, el rol comunicacional, el rol de influencia, el rol de ir al Congreso, el rol de
la famosa consulta,
del respeto. Bueno, ahí también con Germán Codina nos tocó liderar eso en la CHEM. Yo también era vicepresidente de la CHEM. Y la verdad es que hoy día el respeto de los alcaldes y la alcaldesa es muy distinto. Y creo que, ¿por qué? Porque en el estallido social, al final del día, más allá de lo delictual del estallido, me refiero a la parte social, ¿cierto?, a la parte del sentir de la gente, los que estaban más cerca y los que podían entender a las comunidades eran, obviamente, los municipios, los alcaldes, la alcaldesa y los funcionarios. Y después la pandemia, ni hablar. O sea, la gran gestión, obviamente, del expresidente Piñera respecto a las vacunas, las camas, el ventilador, etcétera, fue acompañada, ¿cierto?,
la repartición de alimentos.
De muy de cerca del rol de los alcaldes, la alcaldesa y los funcionarios municipales. Por lo tanto, creo que se ganó el municipalismo en Chile, se ganó un respeto, subió varios peldaños, y prueba de ello es que en ese momento, me acuerdo, hasta antes del estallido, éramos un grupo bastante selecto de alcaldes que, no sé, pues nos entrevistaban en los matinales, éramos como un poquito un grupo de los mismos que nos dábamos vuelta. Después, a propósito del tema telemático, además, ¿cierto?, y la tecnología, los alcaldes y la alcaldesa empezaron, ¿cierto?, a tener una voz muy importante en todo Chile, ya la conectividad, conectaban con el alcalde de todos lados, cualquier alcalde podía hacer una pauta y lo cubría. O sea, creo que también eso, y sin ir más lejos, ¿cierto?, la presencia de ex alcalde o alcaldesa, en este caso como Evelyn Matthei, por ejemplo, como candidata, etcétera, más allá de los resultados, creo que dan cuenta de esa. Y hoy día, al revés, ¿cierto?, es ministro, como el ministro Belolio en su momento, ¿cierto?, hoy día van al municipalismo y tú hablas con él o hablas con muchos de ellos, que es su primera experiencia como alcalde, y la verdad es que la describen como tal vez la mejor experiencia en la política que han tenido. Entonces, creo que el municipalismo tiene mucho por crecer, creo que tiene mucho para aportar, pero efectivamente hay que ganarse esos espacios y ganárselo validando ese avance, ¿cierto? No puede ser artificial, tenemos que ganarnos espacios. Pero efectivamente en Chile falta mucha autonomía en muchas materias, y creo que paso a paso el municipalismo se ha ido ganando cada metro cuadrado que avanza. Pero lo más importante es que creo que también la preparación hoy día de los alcaldes, de los consejos y los funcionarios municipales también es muy distinta a lo que pasaba 20 años atrás, y eso también nos llena de esperanza.
Vamos a hacer una pausa, señor Luis Fraile, acá en Chile Público. Ya seguimos juntos.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Descarguen la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. se olviden, ¿eh? Vamos a estar en vivo y en directo con la fiesta de la chicha desde Curacaví, ahora a finales de mes. Ya vamos a estar comunicando las fechas, los horarios de transmisión, los artistas que se van a presentar y más. En este día lunes nos acompaña Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, también presidente de AMUCH, y haciendo el debut en el día también de AMUR. Y es que AMUR, AMUCH, eso me pareció.
H&M.
Bueno, H&M. Y haciendo el debut también en este día lunes, Rodrigo Delgado, quien se va a incorporar de manera recurrente a este día de la semana aquí en Chile Público. Oye, un tema que también está en una cuestión que está en el programa y que además es parte una promesa de campaña, diría yo, además bastante esperada, tiene que ver con el tema de las contribuciones, a propósito, ¿no es cierto?, del financiamiento del mundo municipal. Y tiene que ver porque, además, estamos terminando marzo, quedan, no sé, 10 días para que, menos de 10 días, una semana para que comience abril, y en abril toca cuota de las contribuciones, y yo creo que a todos se nos aprieta la guata esos meses que hay que pagar contribuciones. Yo no conozco a nadie, oye, pagué las contribuciones, estoy feliz, estoy aportando a mi país, yo no conozco a nadie. Todos las pagamos con el dolor del corazón, entendiendo que es por que hay un bien superior al Fondo Común Municipal. Cerca del 55% del Fondo Común Municipal es la recaudación de las contribuciones. Ese es el nivel de aporte de las contribuciones hoy día al Fondo Común Municipal. Entonces yo creo que a nadie le cabe duda la relevancia de lo mismo. Hay municipios que dependen del Fondo Común Municipal sobre un 90%. Ahora bien, está en el programa, están las promesas, pero muchos nos seguimos preguntando cómo vamos a hacer para reemplazar esa platita, porque estamos todos claros que no nos gusta pagar contribuciones, pero estamos todos igual de claros que no podemos dejar sin financiamiento al Fondo Común Municipal.
No, yo lo que creo es que, a ver, hay efectivamente, esto fue un tema largamente debatido en los meses de campaña, efectivamente, tanto en primera vuelta, en segunda vuelta. Salió, no sé si top 3, pero era un tema recurrente, efectivamente, en aquel tiempo. Y hoy día yo creo que envejeció mal ese debate, porque hoy día, justamente a la hora ya de empezar a fijar línea, nos encontramos con las arcas fiscales en su peor momento, tal vez en la historia reciente del país, ¿cierto? Por lo tanto, no conversa tal vez este análisis cuando estamos hablando del MEPCO, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de el saldo inicial de caja, por así decirlo, de este año 2026, cuando estamos hablando de los desafíos que se vienen, cuando estamos hablando de las necesidades que hay. Pero efectivamente yo creo que la mayoría de la gente concuerda de que las contribuciones es una especie de, alguien dijo por ahí, como un arriendo al Estado, un segundo arriendo al, sí, Estado. Hay una frase
para toda la vida.
Claro, y al final del día la gente que ha hecho un esfuerzo, que tiene su casa o que paga además un dividendo, que, bueno, no un arriendo, pero un dividendo, por supuesto que es un castigo importante. Ni hablar de los adultos mayores, ¿cierto? Que conocemos toda la realidad de adultos mayores que tienen grandes problemas con esto, y gente que ha perdido, que ha salido a remate.
Porque son obligados a irse a una casa que vivieron son 50 años. 60.
Entonces, es un temazo, pero el momento para analizarlo es un momento complejo cuando obviamente se está con la situación que está. Claro, y esto además. Claro, y esto es bien importante, ¿eh? Porque, claro, además sale otro titular por ahí, oye, que los asesores o los ministros o los subsecretarios van a ganar más de lo que ganaban. Claro, y hay que dejar claro que esto fue una comisión, ¿cierto?
Está por ley.
Que está por ley, que no es que el gobierno actual lo está poniendo. Pero aparecen titulares maliciosos, entonces al final, claro, y los medios tradicionales, uno puede ver, antiguamente uno veía la noticia a las 9 de la noche, era como que leía el diario, hoy día hay tanta información dando vuelta, que es bueno informarse. Porque efectivamente hay una conjunción de temas que hacen de repente, o son a veces contradictorios. O sea, tenemos que ahorrar y aparecen ciertos sueldos tope bastante más altos. Bueno, pero fue una discusión, porque el problema que tenemos es que lamentablemente lo que discute el Estado es una foto que sale bien movida, bien corrida. Tenemos la foto de hoy día, la celular no sale tan corrida, pero antiguamente cuando sacáis la foto con los rollos, salían corridas, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que un poco desfasada. Bueno, las discusiones del Estado, las discusiones legislativas o las discusiones de este mismo tema de los sueldos, de los asesores o subsecretarios, ministros, etcétera, también es una discusión que cuando sale la foto tiende a aparecer media, oye, pero ¿qué mundo paralelo están viviendo? Claro, porque la discusión partió hace ¿cuánto? 4 o 5 años. ¿cierto?
A
fines del gobierno de Sebastián Piñera, que me tocó participar, ya se está discutiendo esto porque habían nivelado algunos sueldos. Por ejemplo, los subsecretarios en ese momento ganaban más que los ministros.
Sí, había subsecretarios
ganaban más. O sea, a mí me tocó vivirlo, yo ganaba menos que los subsecretarios de todos, que todos los secretarios y los de interior. Bueno, pero más allá de eso, entonces se genera esta comisión de expertos. Bueno, entonces, pero entonces, claro, uno lee un titular, oye, no hay plata, después, oye, se sube el sueldo acá, entonces cuesta
para MEPCO.
El MEPCO cuesta para la gente, cuesta, salvo la gente que pueda estar más a caballo respecto a lo que está pasando y a lo mejor puede leer más y entender más, pero la gente de a pie, la gente que tiene otros problemas, no anda haciendo ese análisis, entonces ve de repente titulares contradictorios. Pero yo creo que este, el de las contribuciones, sí merece un análisis en profundidad, pero obviamente hay que subsanar los temas, cierto, del fondo común, tal como tú lo decías, casi la mitad del fondo común se nutre de esto, y hay que ver bien cuál es la estrategia, quiénes podrían en el futuro ser beneficiados o quiénes podrían eventualmente ser estar exentos de esto. Bueno, habría que analizarlo, pero es como cuando también te hablan del permiso de circulación, ¿por qué no se atrasa? Bueno, porque también esto también le genera una cuota importante a los municipios en el primer trimestre, y si se atrasa, ¿quién pone esa cuota en el primer trimestre? Entonces, son discusiones que han existido históricamente.
De hecho, antes las contribuciones también estaban en marzo. No hace tanto tiempo las corrieron. No hace tanto tiempo, yo diría que unos 4 años que las corrieron. Antes
las cuotas, dice.
La cuota.
Ah, sí, la primera cuota.
La primera cuota estaba en marzo. Hay dos ideas que circulan bastante. Insisto, entendiendo que no podemos dejar sin financiamiento a los municipios. La primera es que las contribuciones uno las pueda pagar con la venta de la casa. Una vez que la casa se vende, se pagan las contribuciones adeudadas. Esto pensando en adultos mayores que se mueren y heredan los hijos, bueno, que de esa venta se pague. La otra es también ponerle un término, porque esto parece como una cadena perpetua, ¿ah? La cadena perpetua en Chile calificada son 40 años y en cambio las contribuciones no se acaban. Entonces ponerle, no sé, una persona que ha pagado contribuciones de una misma casa, no sé, 40 años, como viejo ya. Dejémoslo acá.
Suficiente, pareciera. Sí. No, yo creo, en primer lugar, concuerdo plenamente con lo que dice Rodrigo Delgado en términos de que la discusión está muy desfasada y queda offside finalmente. O sea, hoy en día se está hablando de cómo terminamos la caja y en realidad pareciera ser de que hay un problema importante con las lucas para poder terminar prácticamente llegar a fin de mes todos los días por parte del Estado, y lo vemos y lo están sintiendo los profesores, que no se les pagaron los bonos durante enero y febrero, lo están sintiendo en materia de salud, que han venido con recortes presupuestarios. O sea, de verdad que estamos viviendo una situación que es bastante compleja y que en general el vecino no lo está sintiendo todavía, ojo, ojo, aún no lo sentimos, pero esto va a ir sintiéndose. Sin embargo, efectivamente el Fondo Común Municipal es otro tanque de oxígeno que tiene un municipio, así como lo tenía el Fondo FAR para hacer proyectos, este otro termina siendo otro tanque de oxígeno que tienen los municipios. Pero yo creo que los municipios también queremos tener una claridad de cómo se distribuye este fondo, cómo llega, cómo se programa, finalmente cuándo va y cuál es el saldo que tiene, porque de verdad que hoy en el último tiempo es una verdadera incertidumbre saber la programación de pago para el municipio. Por lo tanto, dicho eso, cuando uno le dice, oye, ¿y qué te parece que los adultos mayores no paguen contribuciones? La verdad de las cosas es que frente a esta incertidumbre, ojalá que esto se resuelva y no sigamos ahogando a nuestros vecinos, no sigamos ahogando a los adultos mayores que están pagando estas contribuciones hasta último minuto. Y ahí yo creo que la mirada que le ha dado, hay una idea de la MUCH, que ha trabajado harto en esto, con el alcalde Palacio, y parece ser bastante, que encuentra bastante asidero en general el mundo municipal, porque permite tener la certeza finalmente de cómo este impuesto, cuando se venda la propiedad, pueda llegarle finalmente al municipio de manera directa, y no que vaya a un fondo y que después se hace un revoltijo, y después te van entregando cuotas sin saber finalmente si esas cuotas que te llegaron corresponden o no a las contribuciones que tienes en tu comuna. Y por otra parte, y nuevamente vuelvo como al tema primitivo de este centralismo exacerbado que tenemos, es muy distinto el Fondo Común Municipal para un municipio vulnerable en una zona de la región metropolitana, dentro de la provincia de Santiago, al Fondo Común Municipal con los fondos, ¿no es cierto?, de contribuciones en un municipio rural. Es muy distinto. Esa composición es totalmente diferente. Entonces ahí uno lo mira y dice, mira, en realidad, si al final no, si no lo paga, no me mueve la aguja en este tema, porque no representa un valor tan importante para el mundo rural. Y ahí hay que estarlo mirando.
También se ha hablado de ampliar quienes pagan contribuciones, porque hoy día también el sector que paga contribuciones es realmente muy, muy acotado.
Claro, pero entonces, mientras más abre esa cancha, va seguramente...
Seguramente,
porque aquí también muchas veces lo veíamos, ¿cierto? Como lo veíamos hace algunos días, una noticia como cómo se organizaban para hacer fraude en un subsidio. No me acuerdo cuál era, parece que era uno de los... De los subsidios a la gratuidad, ¿no? Uh-huh.
Hasta
los 30 años.
El ingreso sí, económico, el ingreso, para postular a la gratuidad universitaria. Exacto. Sí,
y todo. Había toda una coordinación.
Ahora, eso ha pasado siempre. Yo me acuerdo cuando chico, el crédito fiscal, entre más.
No, lo que te digo es que uno, aparentemente, si uno abre la cancha, por eso digo, aparentemente uno va a afectar, a lo mejor hay gente que. Pero quiero ir a otro punto. O sea, en la misma línea. Cuando uno está a cargo de un municipio, ¿cierto? En este caso, ya llevado a nivel país, uno, ¿cierto? Lo primero es aumentar ingresos, recortar gastos, pero también se habla poco, y algo que me acuerdo que el expresidente Piñera siempre lo ponía en la mesa y lo decía, cada vez que se discutía o se pensaba en una reforma tributaria, era la eficiencia del Estado o la eficiencia de la organización, digamos. Como, o sea, está bien, aumentamos ingresos, por supuesto, recortamos gastos, es necesario, perfecto. Pero no necesariamente se está abordando qué tan eficientes somos. Entonces, por ejemplo, escuchaba al exministro Elizalde, de nuevo con esta minuta, de, oye, es que el gobierno anterior no gastó en seguridad, o no gastó, no sé qué dijo, algo así. Oye, estábamos en un momento de pandemia. La plata tiene que irse a los ventiladores, a las camas, a las vacunas, a salvar millones de vidas. No era porque estábamos jugueteando ahí entre amigos. ¿Ah? Había que poner el foco y la plata donde efectivamente... estuviésemos salvando vidas en ese momento. Acaba de salir un informe hace alguna semana atrás respecto al Calle Sin Violencia de Contraloría. ¿Y qué dice lo medular ese informe? Uno podría decir, oye, pusieron mucha plata para el Calle Sin Violencia. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y había coordinación, y era eficiente el gasto, y se estaban haciendo las cosas bien. Entonces, más plata no es más eficiencia, necesariamente. Entonces, cuando es raro esto de que la izquierda todo lo lleve hoy día al criterio económico de la plata. Oye, el gobierno de Sebastián Piñera no puso plata, la plata suficiente en seguridad. Oye, si no todo eso. Pero veamos los indicadores del último año, pues el 20 y el 21, respecto a los delitos de mayor connotación social, veamos los delitos de secuestro, de extorsión, de asesinato. Veamos cómo estábamos en ese momento, supuestamente con menos plata de la que ellos han puesto. Estábamos mucho mejor. Entonces, lo que te quiero decir es, a toda esta ecuación, contribuciones más, contribuciones menos, por supuesto, MEPCO, también un fuerte foco en hacer más eficiente el Estado. A lo mejor pudiésemos hacer más esfuerzo como Estado en general, desde, cierto, el ministerio más importante hasta la municipalidad rural, cierto, más pequeña. Todos podemos corregir, todos podemos hacer de este Estado un Estado menos grasoso, más eficiente, que con lo mismo se haga mucho más o con menos se haga más. Pero parece que esa discusión como que es poco sexy, ¿ah? Como que no es muy...
Efectivamente, y yo creo que hay otro elemento que nosotros hemos tratado, por lo menos en Paine, contagiar un poco al resto de los municipios, es que grabar la contribución es grabar finalmente como algo que no te genera riqueza, ¿ya? Entonces yo le digo, nosotros tratemos de más que grabar, cuánto podríamos aumentar si formalizamos actividades. Entonces yo siempre pongo un ejemplo, se lo comento al equipo, digo, mira, típico una persona vendiendo papa y tomate en una esquina. Se peleaban las papas, las tomates, hasta que logro, para resumir el cuento, cuénteme la firme, ¿cuál es la pelea aquí? Si te voy pega, ¿cuánto? Un millón y medio, buscar una pega bien pagada, un millón y medio, una pega bien pagada. Me dice, no, por alcalde, que es muy poco, po. Pero va a ser muy poco. Aquí yo me hago un palito semanal, po, vendiendo en la esquina informal.
esa persona, 1 millón de pesos anual, 4 millones de pesos, o sea, negro, compra en negro, vende en negro, cero
no tiene ningún incentivo.
Cero incentivo. En vez de estar buscando la contribución, o sea, ¿cómo logramos que este país retroceda en la informalidad y avance en la formalidad? Eso es lo único que nos va a hacer finalmente volver a crecer como país, volver a generar mejores condiciones. Oye, alcalde, ¿cuánto golpean la puerta de Rodrigo en Estación Central o nos golpean en cualquier municipio? Quiero poner una cafetería, quiero vender huevos, quiero vender un almacén, y no tiene ninguna posibilidad. Pero si a esa persona le damos alternativa, le damos oxígeno, oye, saca tu patente, puede tener una patente, la persona está disponible para eso, pero lo único que incentivamos hoy en día con nuestra legislación, estamos incentivando la informalidad. Y tal vez ahí está la gran fuente de ingresos que puede tener el Estado de Chile, más allá de estar buscando una luca en la contribución a un adulto mayor que tiene sobre 65 años. Yo creo que lograr dar, y yo creo que es el gran desafío que finalmente tiene el gobierno del presidente Kast, de poder buscar esa salida, tanto en el grande, en el gran empresariado, en el mediano, y hasta el almacén que está en la esquina y que se está tratando de abrir y que no tiene ninguna posibilidad hoy en día por esta normativa que no distingue quién es el que quiere emprender.
Rodrigo Contreras, alcalde de Paine. Donde están las mejores sandías de Chile, ¿no?
Sí, 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 señor.
De eso sí, sí que
no,
sí,
no hay dudas. Y las mejores fiestas del verano también.
Estamos invitados al próximo verano, entonces.
De todas maneras.
Aquí viene el alcalde todos los veranos con la sandía, promocionar la Expo Paine. Ya. También presidente de AMUR y Rodrigo Delgado. Muy bienvenido también hoy día aquí en Chile Público. Queridos, muchas gracias.
Ya terminamos ya.
Gracias.
Terminamos. El señor Fraile dice que, si el señor Fraile dice que terminamos, terminamos. Si el señor Fraile dice seguimos.
Pasó rápido.
Buena semana para todos.
Ajá, igualmente.
Ya, chao, Lucho. Volvemos mañana con más Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción: Jorge Andrés Pomar.